con esta situación de los empates, Chalo?
Pues para eso se trabaja, los empates pues son circunstancias del partido, y pues cuando es un empate tenemos que sacar el punto extra, y así se nos ha estado dando los tres partidos que tenemos de empate, hemos sacado el punto extra, y pues no habla más de nosotros, pero si se puede sacar los tres puntos, pues qué mejor, ¿verdad?
Ahora que Chalo, te saluda Mauricio Hernández, ahora que mencionas esta cuestión de los puntos extra, desde la temporada pasada creo que ha sido como el fuerte de Nuevos Valores. ¿Cuál crees que sea la clave para ganar la serie de penaltis?
Pues más que nada contundencia, lo estamos trabajando, y también por lo mismo que dices tú, por de la experiencia, ya tengo cuatro torneos en tercera, me ha tocado muchas veces los penales, me han tocado a liguilla, y en esas circunstancias pues mostrar más que nada la experiencia que tiene uno, ¿no?
Así es. Oye, Chalo, ¿cuál es la clave? Porque en definitiva eres clave para que Nuevos Valores saque los puntos en las series de penales. ¿Cuál es la clave del arquero para a la hora de atajar una pena máxima?
Pues no, pues son varias cosas, la forma en la que se perfila, su mirada, más que nada su mirada, te dice todo hacia dónde va el balón, cómo se perfila, y pues también tratar de poner nervioso.
Así es.
Chalo, otra pregunta. El año pasado, Nuevos Valores inicia con el pie derecho la temporada. Hoy creo que están teniendo muy buenos resultados. En base a la experiencia, ¿cuál sería la clave para no caer en los errores que se cometieron hace un año?
Pues disciplina, más que nada. El otro torneo es lo que nos faltaba. No teníamos disciplina, no teníamos esa misma contundencia de la que tenemos ahorita. El equipo está muy comprometido, más que el año pasado. Es un equipo muy unido, es un grupo muy unido, parecemos familia, somos una familia más que nada, y eso es lo que se nos está dando para que estemos más juntos, sacar los resultados, más que nada, hablar en el campo, esa compañía que tenemos, uh-huh. La hablamos en el campo.
¿Y qué tanto influye el nuevo entrenador en esto que me comentas?
No, el entrenador en todo, es una pieza muy fundamental en nosotros, la verdad, nos apoyan todo, igual. Cuando veo un problema personal de nosotros los jugadores que sea ya muy muy grande, pues sí trata de resolverlo y todo. En ese aspecto muy bien el entrenador.
Oye, Chalo, el grupo está muy competido. A pesar de que siguen sacando los buenos resultados, Nuevos Valores, debido al empate a dos entre Real Ánimas de Sayula y Nuevos Valores, caen de estar en la segunda posición hasta la octava, pero hay una situación curiosa, o que no se da tan seguido yo creo que en ninguna liga del mundo. El primer lugar tiene 10 puntos y del 2 hasta el octavo, que es Nuevos Valores, tienen 9 unidades. Es decir, desde ya la competencia para calificar va a ser muy complicada. ¿Sientes que Nuevos Valores tiene ya la experiencia que le faltaba al plantel, o la experiencia que no tuvo el año pasado para saber jugar en los momentos difíciles?
Yo pienso que sí, igual el profe nos ha contado de sus experiencias y estamos más que nada preparados para eso. Ahorita lo que va el torneo, hablando por posición por tabla, nos han tocado los más de abajo, pero estamos preparados para cuando estén los partidos importantes, y es cuando tenemos que mostrarnos, es cuando tenemos que mostrar que sí podemos estar en los lugares, en los primeros. Y ya pues hablando de la tabla, pues así tiene que ser un grupo, tiene que estar pegado, tiene que estar competitivo, y el que pierda pues va para abajo, y eso es lo que no queremos, y por eso estamos trabajando duro.
Así es. Hay otra situación un poco agridulce también hablando respecto a la tabla, y es que de los equipos de estos mismos que te comento, del 1 al 8, solo Nuevos Valores, Tecomán y Cafesa no han perdido, o sea, están entre los tres mejores de esos 10 en cuanto a derrotas. Pero también Nuevos Valores es el único equipo del 1 al 8 que no ha podido conseguir más de una victoria. ¿Cómo te tiene esto a ti como arquero, que tú no puedes aportar al frente? Digo, sí puedes ir a marcar goles, pero digamos que no es lo más común. Pero ¿cómo te tiene a ti que tu prioridad es resguardar la meta, que a lo mejor, no sé, quizás sea la contundencia, no sé cuál... cuál sea la situación o si estás incómodo con que Nuevos Valores haya podido ganar hasta ahorita solamente un partido de los cuatro que han jugado.
Pues, así como dices, pues cada quien su posición, ¿verdad? Y ya, pues yo trato de aportarlo primero en la portería. Primero aportar para el equipo en su posición. Ya después, también pues motivando al equipo, como te digo, es un grupo muy unido. Y no las meten, pues apoyarlos y todo. Pero esa contundencia, pues no, más que nada, pues es que no, o sea, ¿cómo te explico? No es que me dé igual, sino que pues cada quien su posición, ¿verdad? Pero los delanteros que tenemos, pues sí han fallado, pues, pero necesitamos trabajar para eso, más que nada, trabajar con contundencia y estar en frente del grupo.
Chalo, te saluda Iván Márquez. Solo preguntarte en cuanto al conjunto, ¿qué aspectos crees que le haga falta a la escuadra cotlense para que en vez de esos empates se conviertan en victorias?
Meterla, más que nada. Todo es meterla, porque tenemos muchísimas llegadas y nosotros en contra tenemos muy pocas llegadas y casi las que nos llegan nos las meten. Más que nada contundencia arriba tenemos que tener, meterla es lo último, es lo único que nos falta.
¿Te preocupa un poco la efectividad, Chalo? Porque Nuevos Valores llega, pero tiene 8 goles. Es un buen promedio para 4 partidos, de 2 goles por juego. Pero si consideramos los que están peleando ahí arriba, pues prácticamente la mitad tienen más de 8 unidades. Y también lo que comentas, que para atrás les llegan poco, pero las que les llegan les anotan. ¿Te sientes un poco incómodo con la efectividad o con los porcentajes de llegadas que terminan en gol, o al revés, el porcentaje de llegadas que terminan anotándoles a ustedes?
Pues sí estoy incómodo pues por esa situación, pero también es que se trabaja muy bien, te digo, si es son dos goles por partido. Son las dos únicas llegadas que tenemos. El trabajo defensivo es muy bueno, pero las que tienen ellos, digo que la meten. El trabajo es muy completo abajo.
Así es. Bueno, pero los dos goles por partido son los que marcan. A ustedes les anotan menos de 2 goles por partido.
Te digo, los goles, las llegadas que tienen la meten.
Sí. Digo, y para...
Y por partido, como dices, una o dos llegadas nada más es la que meten.
Sí.
Más que nada tenemos nuestro juego más en su medio campo, así son los partidos de nosotros.
Uh-huh. Hablando de partido, lo que tú comentas, ¿qué es lo que busca Nuevos Valores para ofender al equipo? ¿Trabajan con la velocidad? ¿Les gusta más mantener la posición del esférico? ¿Cómo es que trabajan y cómo se preparan para cada encuentro? ¿O si es que para cada encuentro cambian la estrategia dependiendo del rival?
No, es lo mismo, salir jugando y tener el balón en su media cancha, son las instrucciones que tiene el profe, cada partido es lo mismo, vayamos visitante, vayamos, estemos en casa, siempre la presión es alta, presionar a sus defensas con 2 delanteros y con el enganche, así siempre ha sido, pues, no importa que estemos de visita o de local, así es la presión que nos manda el profe. Y atrás salir jugando. Normalmente a nosotros nos conocen porque sabemos tocar el balón. Los delanteros casi no presionan. Casi no presionan y es lo que tenemos. Es la estrategia, no importa el rival.
Sí.
Sino que la estrategia ya la trabajamos en la semana.
Bueno. Por último, Chalo, la última pregunta.
Sí.
¿Cómo te sientes con el balance que hay en la edad del equipo? Porque, por ejemplo, tenemos a Tití o tenemos a Pipo Barajas, que no son, digamos, mayores o no están en el límite de la edad, pero ya tienen tiempo jugando con Nuevos Valores, pero también hay incorporaciones nuevas. Por ahí me comentan que hay un volante de contención que se está estrenando apenas en este torneo. ¿Cómo te sientes? Y digo, un volante de contención que además es de los clavados. ¿Cómo te sientes con que una posición tan importante en el terreno de juego como es el balance y el equilibrio lo ocupe alguien que no tiene experiencia o que está debutando en esta división?
Sí, en esa situación jugamos con dos contenciones. Jugamos dos contenciones que es los primeros partidos jugamos con el menor que dijo.
Ajá.
Jugamos con el menor en esa posición y el otro es Chuy, que es 99 y ya tiene 2 torneos en tercera. En esa situación, pues sí nos ha ayudado mucho, pero en estos dos últimos partidos tuvo que hacer el cambio el profe. Uh-huh. Tuvo que sacar a ese mismo que te al que dices tú, sí, de contención, y metió al menor por la banda.
Okay.
O a los medianos, ya tienen experiencia, que es Vallarta y Damián Pipo.
Ajá.
Son los que tienen experiencia, son los medianos.
Y el menor es el hermano de...
El menor que está jugando ahorita se llama Eddie.
Okay. Ah, sí, sí, sí.
Él es el, pero ya jugó el torneo pasado, es la ventaja pues que sí tiene.
Que ya que no es, no está debutando, pues.
No, él no está debutando, okay. Él debutó desde el torneo pasado.
Bueno. Es el menor. Perfecto, Chalo, pues te agradecemos aquí Mauricio, Iván y tu servidor Alfredo. Gracias por tu tiempo, Chalo.
No, gracias a ustedes por la entrevista y nos estamos contactando.
Que estés bien, hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, ahí están las palabras de Gonzalo Chalo Enríquez, arquero de Nuevos Valores. Y se termina el primer bloque, ya tenemos el balance. Nuevos Valores empata a 2 contra Real Ánimas de Sayula. Deportivo Salcido cae contra Acatlán. Y nos vamos porque regresamos con otra entrevista en vivo, compañeros.
Claro que sí, Alfredo.
Así es.
Los Charros de Jalisco aseguraron la serie de pretemporada luego de vencer a los Venados de Mazatlán 7-3 en juego celebrado en Zacatecas. A partir de este miércoles tendrán una serie de 3 juegos ante Tomateros de Culiacán para ponerse a punto para su juego inaugural de la temporada 2017-18 de la Liga Mexicana del Pacífico el 11 de octubre en Mazatlán. El día de ayer, las Panteras de Carolina derrotaron 33-30 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es la segunda derrota en casa de esta campaña para los usualmente imbatibles Patriotas en el Gillette Stadium. Irving, el Chucky Lozano, metió un doblete en la victoria del PSV 4-0 ante el Gillette 2. El mexicano marcó los 49 y 58 minutos, actuación por la que fue elegido jugador más valioso del encuentro y recibió como premio una versión en miniatura del trofeo que año con año corona al campeón de la Eredivisie. El pasado sábado, la mexiquense Jessica Kika Chávez venció por amplia decisión unánime a su conterránea Esmeralda Joya Moreno. Y además de retener el cetro mosca del Consejo Mundial de Boxeo, se ciñó el cinturón diamante del organismo verde y oro ante un lleno en Ecatepec, Estado de México. Esta fue la tercera pelea entre ambas, tras dividir triunfos. Esta fue la segunda victoria para Chávez. El holandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. Esta es la segunda victoria del holandés, quien ayer celebró su 20º cumpleaños como piloto de Fórmula 1. La anterior la logró en el Gran Premio de España de 2016, con apenas 18 años, convirtiéndose el campeón más joven de la historia. Con información de ESPN, Proceso y El Informador, las breves de alto rendimiento.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más alto rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de alto rendimiento. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Continuamos.
Estamos de regreso en alto rendimiento y bueno, lo prometido es deuda y están con nosotros Paola Aceves y Nadir Sánchez. Ellos son integrantes del Club Atlético Gacelas de aquí de Ocotlán. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Como ya lo dijo Alfredo, yo soy Paola, integrante del Club Gacelas Ocotlán.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente acompañando.
Así es, ya Nadir, un viejo conocido de alto rendimiento. Básicamente, Gacelas, luego de que el fin de semana pasado tuvieran, digamos, una actividad brillante en las diferentes carreras que hubo tanto en el municipio como incluso en la carrera de antorchas en Tlaquepaque e incluso hasta en León, por ahí Aurelio Mora se subió a un podio allá en el maratón en León, pues ¿qué sigue para Gacelas? ¿Qué tienen en puerta en este momento?
Bueno, pues ahorita tenemos para el día 8, tenemos una carrera acá en el Bosque del Centinela en Guadalajara. Son carreras de trail, por ahí vamos ahorita alrededor de 10 compañeros inscritos. Vamos por unos, ahí está un poquito más difícil por las categorías. Yo pienso que nos vamos a traer unos 3 podiums posiblemente.
Ok, bueno, eso es en la primavera, ¿verdad?
¿Mandé?
En el Bosque de la Primavera.
Sí, es en Guadalajara, pero no sé si en realidad sea para la primavera, porque okay. Yo checando en Google Maps aparece hacia el lado norte de Guadalajara, pero no sé si sea todavía parte de la primavera, la verdad todavía desconozco ahí la ubicación exacta.
Bueno, tal vez se los llevan corriendo desde la primavera hasta allá, hasta donde dices. Y para, digamos, para la gente de aquí de Ocotlán, tuve la oportunidad de platicar con Moisés Delgadillo este fin de semana, y se viene un evento importante para los ocotlenses, atletas, aquí en el municipio. ¿Cuál es, Paola?
Pues mira, tenemos en puerta la carrera de las Gacelas Ocotlán, nosotros le llamamos el Desafío Z como tal, y es este 22 de octubre. El costo, ya lo habíamos mencionado, es de $250 y cualquier persona se puede inscribir. No hay restricción de edad. Bueno, en infantil no sé cómo se va a manejar, si va a haber un área infantil.
Las competencias infantiles por lo regular se agregan ahí al terminar el evento, y ya según viendo la cantidad de niños que asisten, pues ahí tratamos de organizar algo para que esos niños pues también participen. Ya lo que corresponde a las categorías, pues ya empieza a partir de la juvenil de 13 años a 19 años, y de ahí va escalando.
Así es.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para los radioescuchas que no nos han escuchado las últimas semanas, ¿podrían recordarnos en esencia de qué trata el Desafío Z?
Ok, mira, el Desafío Z es este 22 de octubre, es el tercer desafío, son 5 kilómetros y 10 kilómetros, en los cuales están divididos en 6 categorías, desde la juvenil, que nos abarca de 13 a 19 años. Todas las premiaciones van a ser de 1000 al primer lugar, de 700 al segundo y de 500 al tercero. Eso es en la de 10 kilómetros. Ya en la categoría de 5 kilómetros, ahí la manejamos nosotros como recreativa y solo premiamos a los 3 primeros lugares generales, o sea, las 3 primeras personas que cruzan la meta, siendo varoniles y también femeniles, o sea, 3 y 3. Atendiendo a la equidad de género, porque luego nos regañan.
Perfecto, sí, como debe de ser. Entonces, la de 5 kilómetros es recreativa y es general, cualquier persona se puede inscribir. Digo, para los dos, cualquier persona se puede inscribir, ¿no?
Así es.
Pero, digamos, la de 10 kilómetros ya es más de alto rendimiento, ¿no?
Pues te diré que hemos tenido compañeros que tienen alrededor de 50, 55 años y se han llevado podium, y eso es como... pues un orgullo para el grupo, ¿no? Nosotros hacemos como burla y decimos, ay, ¿a poco ese viejito corre, no? Porque de verdad nos impresionan. Uno va llegando a la meta y en eso te arrebasa el viejito que creías que no te iba a ganar. Y bueno, pero sí, como ya lo comentaba Nadir, nuestras categorías son desde los 13 años hasta los 50 o más.
Ok, digo, me imagino que Gacelas va a competir en el de 10 kilómetros, ¿no?
Claro, vamos a competir en las dos distancias, 10 y 5 kilómetros. Tenemos pues la ventaja pues de conocer las categorías y la ruta. O sea, por lo regular nosotros hacemos recorridos de reconocimiento algunos días antes del evento, en los cuales invitamos a clubes como de La Barca, de Jamay, de Atotonilco, aquí de la región. Y gracias a eso nos hemos juntado en algunos años pasados hasta 100 personas en un recorrido de reconocimiento. O sea, prácticamente ya juntar 100 personas, pues, de puros amigos, de pura amistad, para un reconocimiento de ruta, es muy bueno. Sí. Ya de ahí esperamos alrededor de 500 personas.
Ok, tengo entendido que la ruta no es muy convencional, se podría decir. ¿Nos podría hablar o hablarle al público cómo es la ruta del Desafío Z?
Claro, mira, prácticamente empezamos de ahí de las albercas San Jerónimo. Aquí los compañeros, pues, de aquí de Ocotlán que conocen, pues, más o menos van a ubicar. Es un camino de terracería, aproximadamente en 900 metros, es plano. De allí empezamos un descenso, como de unos 300 metros, es una recta. Luego de allá empezamos con lo que llamamos pues la Z, una diagonal de unos 400 metros más. Y a la mitad de la siguiente diagonal es donde es el retorno del 5000. O sea, prácticamente el 5000 no es tan exigente. Si hablamos de 2500 metros, que sería el retorno, quitándole los 900, ¿cuánto nos daría? Prácticamente, ¿cuánto nos da?
600, sí. Unos 600, 1600.
1600 metros, exactamente. Entonces, no es tanto, o sea, prácticamente, o sea, la mitad es lo que subirían, o sea, 800 metros, por decirlo así, y ya lo demás es descenso y recto, plano. Okay.
En cuanto a las inscripciones, por ejemplo, si un radio escucha nos está sintonizando y quiere inscribirse a la carrera, ¿cuál es el medio para poder inscribirse?
Mira, nosotros tenemos una página en Facebook en la cual puedes entrar como Desafío Z, perdón. También te puedes ir directamente a la página del Club de Atletismo Gacela Socotlán, Jalisco, y ahí pues vienen las convocatorias, vienen todas las especificaciones de las categorías, la premiación, los números. Ahorita que Paola nos facilite ahí los números, por favor.
Pues tenemos tres números de contacto. El primero es con Miguel Ángel Sánchez y el número es 392-101-5196. El segundo número que les voy a dar es de la fundadora de Gacelas, Irene González, y el número es 392-107-8395. Y por último, Moisés Delgadillo, que ahorita es como el representante del club Gacelas, su número es 392-92-88073. Y pueden tener contacto con ellos tres, que son los representantes del Club Gacelas. Y pues nada, estamos a sus órdenes y cualquier cosa, estamos en contacto.
Por último, ¿cómo están entrenando? ¿Están entrenando todas las categorías del club? ¿Al parejo o cada categoría está entrenando diferente o todos están entrenando en general para este evento?
Mira, por lo regular los entrenamientos nosotros los manejamos a las 6:30 aquí en la Unidad Norte. Cualquier persona está invitado por allá que se acerquen ahí con nosotros. A veces tienen miedo porque dicen, no, pues es que ya ustedes son profesionales y es lo que pasa, pero no, prácticamente las personas como van entrando se les va dando un seguimiento en el cual tú vas checando las capacidades de cada persona, sus aptitudes y también la actitud que tengan. Pues a veces vamos con poca actitud, pues vamos a ver con miedo, a ver cómo le hacemos, cómo respondemos, pero pues es ir soltando el miedo y empezar a practicar. Empiezas caminando, trotando, de ahí corriendo. Los entrenamientos son en general, hacemos un calentamiento general, todo el grupo, todas las personas. Ya de ahí se dividen las cargas dependiendo de tu objetivo, como comentábamos la vez anterior. Ahorita está en puerta pues el maratón de Guadalajara. Uh-huh. Es en septiembre, noviembre, 5 ¿verdad?
De noviembre.
En noviembre. Uh-huh. Y ahí la facilidad del año pasado tomaron una nueva ¿cómo decirlo? Una nueva etapa del maratón en la cual se hacía por relevos. Uh-huh. En cuatro relevos. Eso no se había manejado, pues, pero ya aquí en Guadalajara se utilizó ya desde el otro año y mucha gente participó. Estamos hablando de fácil más de 9,000 gentes que participan.
Sí.
Entonces, algunos compañeros que tienen todavía el miedo o todavía no se sienten con la capacidad de participar en un maratón completo, lo van a utilizar
en relevos.
Exactamente, en relevos.
Perfecto. Bueno, entonces, resumiendo, tienen en puerta este fin de semana, es lo de en la primavera.
Ajá.
Y el 22 de octubre es el Desafío Z aquí en Ocotlán y el 5 de noviembre es el maratón en Guadalajara.
Así es, correcto.
Perfecto. Pues bueno, muchas gracias Nadir, Paola.
A ustedes.
Gracias por invitarnos.
Bueno, pues ahí lo tuvieron, dos de las gacelas del Club Atlético estuvieron aquí en Alto Rendimiento y bueno, no se vaya porque regresamos con más información deportiva.
México cierra con el título Panamericano Juvenil de Clavados. La representación jalisciense que participó en el Campeonato Panamericano Juvenil de Clavados cerró su actividad con un aporte de 6 medallas de oro y 5 de bronce, para que México obtuviera de esta manera el título del evento que se llevó a cabo en Victoria, Canadá. Entre los más destacados de la delegación se encuentra Osmar Olvera, quien obtuvo 3 oros. En tanto, Fátima Hernández, Ronaldo García y Abraham Bermeo, quien fue el último en llevar la bandera de México al podium tras ganar su prueba en la jornada de clausura, se llevaron la presea dorada cada uno. Brillan esgrimistas auriazules en selectivo nacional. Concluyó el primer selectivo nacional de esgrima 2018 que se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo López Mateos, donde la delegación jalisciense tuvo una destacada participación. En la modalidad de florete femenil de la categoría mayor, los esgrimistas auriazules acapararon el podium del evento. La medalla de oro fue para Aide Hernández, mientras que la presea de plata fue para su hermana Aleli Hernández y el bronce para la tapatía Natalie Michel, quien reapareció en una competencia tras estar fuera durante casi un año por una lesión. La representante jalisciense Guadalupe Cruz obtuvo el tercer lugar en la espada femenil. Este primer selectivo otorgará puntos para el proceso rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Barranquilla, Colombia, el próximo año. aportan medallas tenismecistas jaliscienses. Este sábado se llevó a cabo la última jornada de actividades correspondiente al Campeonato Latinoamericano Infantil de Tenis de Mesa, en donde los representantes jaliscienses aportaron 5 preseas para colocar a México en la tercera posición final. De todos los competidores de Jalisco, Aranza Cosio fue la más destacada al obtener un oro en dobles al lado de la también jalisciense Jimena Peña, así como 2 platas en mixtos e individual, y un bronce en la modalidad de equipos. Gimnastas jaliscienses competirán en Montreal. Los gimnastas jaliscienses Atsiri Sandoval y Fabián de Luna verán acción del 2 al 8 de octubre en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se desarrollará en Montreal, Canadá. La edición 47 de este certamen será la primera ocasión en la que ambos gimnastas participarán en este importante evento, el cual tiene como objetivo para los auriazules el tener fogueo internacional y obtener puntos para el ranking mundial. Andrés Valerio sube al podio del triatlón Cozumel por la medalla de bronce con un tiempo de 1:57.59, mientras que Andrea Gutiérrez y Lizeth Rueda hacen el 1:02 en el triatlón Cozumel dentro de la rama femenil con un tiempo de 2:09.52 y 2:13.23 respectivamente. Con información del CODE, Jalisco es primero.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Estamos de regreso en Alto Rendimiento. Y bueno, es momento de hablar del balompié en el estado, en Jalisco. ¿Les parece si hablamos primero del equipo de la casa, de los Leones Negros, que vuelven a ganar? Ya, milagro, ¿no? Ya era hora.
Dos seguidos llevan.
Sí.
Y 5 sin perder, si no me equivoco.
Habría que buscar. 3
empates y 2 victorias.
¿Desde cuándo no ganaban 2 seguidos? Digo, ya tienen rato, ¿no?
Bueno, sí, de hecho. Porque fue el año malo del Tiburón, pero sí. Creo que pudo haber tenido alguna racha.
Ah, no, de Daniel Guzmán.
No, ni se diga, ni se diga.
Sí, sí. Pero bueno, vamos a escuchar el reporte que nos tiene Iván Ochoa sobre el partido de Leones Negros.
Los melenudos van en ascenso. Los Leones Negros consiguieron su segunda victoria al hilo y la segunda de la campaña al derrotar por 2-0 a los Cimarrones de Sonora en el Estadio Jalisco, en juego de la jornada 10 del Ascenso MX. Los autores de los goles corrieron a cargo de Ismael Valadez y de Manuel Madrid en los minutos 62 y 67 respectivamente. El estratega de los melenudos, Jorge el Vikingo Dávalos, explicó que el equipo empezó a tomar confianza una vez que se incorporó gente de experiencia en su plantel, como el caso de Yorleán Sánchez.
O sea, todos los equipos importantes en el mundo tienen jugadores de experiencia que les dan ese equilibrio a los equipos y que les dan esa pausa y ese conocimiento en los momentos complicados. A nosotros, desde luego, que los jugadores de experiencia nos han caído muy bien. La propuesta de la institución fue una propuesta muy arriesgada al darle oportunidad a todos nuestros jóvenes. Pero bueno, yo creo que en la medida que ha venido pasando el tiempo, ellos han mostrado que sí pueden. Algunos que prácticamente ya no jugaban, están retomando su lugar. Yo creo que el caso de ahí 3-4 jugadores que se han hecho titulares. Entonces, aunque fue muy arriesgada la apuesta, ahí poco a poco vamos llevando el proyecto adelante, pero debo reconocer que la gente de experiencia nos dio esa tranquilidad que nos faltaron los momentos importantes.
Con este resultado, los melenudos escalaron un peldaño más en la tabla general del ascenso y se ubican en la antepenúltima posición, sumando un total de 9 puntos a 5 del último clasificado a la liguilla. Para su próximo compromiso, los melenudos estarán visitando la ciudad de Cancún para disputar la jornada pendiente ante los Potros de Hierro del Atlante el viernes 5 de octubre en punto de las 20 horas. Para Alto Rendimiento, Iván Ochoa.
Bueno, pues ahí está el reporte que nos manda Iván Ochoa sobre el encuentro de Leones Negros, que ya está en la antepenúltima posición de la tabla.
Bueno, lo que pasa es que el ascenso está muy cerrado. Cimarrones de Sonora, el rival de Leones Negros este domingo, llegó a la jornada como segundo lugar Cae derrotado y baja hasta el octavo lugar. O sea, realmente la competencia es cerrada. Creo que Leones Negros es que no se podía empeorar, porque no se podía empeorar más como iniciaron.
No podía estar peor.
Ajá, no, exactamente. Entonces, pues con tantos jóvenes, como bien menciona Iván en la nota, pues también estos refuerzos más de experiencia han ayudado a catapultar al equipo un poco. Y pues no sé si estén para pensar en liguilla, Iván.
No sé, la verdad, si estén para liguilla, pero lo que sí sé es que están jugando un poco menos mal de como están
jugando. Bueno, yo creo que ayer sí jugaron bien.
Puede ser.
Y tanto un equipo que le gusta ofender al rival como él lo es Cimarrón.
Bueno, también buena noticia para Leones Negros, que Valadez se hizo presente, que cosa de a un delantero estar anotando le imprime confianza. Hablando de equipos que estaban mal y ganaron dos partidos y revivieron, está el caso de los Rojinegros, que gana, en la semana pasada gana 6 puntos de los 6 posibles, pero que se traducen como 12 unidades, porque le ganaste a dos equipos que están inmiscuidos directamente en la tabla de la porcentual, metidos en el fondo, ganas 3 y además les quitas 3 a cada uno de ellos. Por ahí, bien por los Rojinegros, que dan un golpe de autoridad en este tema, ¿no?
Sí, debían de ganar. Ya se sabía que esta semana era una de las más exigentes para el profe Cruz y cumplió. Creo que hasta eso, esos 6 puntos, pues como bien lo mencionas, Alfredo, son más de 6 puntos por lo que esto conllevó. Y creo que pues está peleando bien para el descenso, pero se puede meter a la liguilla.
Y ya que mencionabas la importancia de que Valadez anotara, pues qué me dices de Caraglio, ¿no? Que tan criticado durante toda la temporada, pues anota un doblete en un partido de duelo directo por el descenso.
Así es, Caraglio va directamente al marcador y va directamente a los 3 puntos, porque es el anotador de los 2 tantos que le otorgan la victoria a los Rojinegros del Atlas. Por el otro lado, el otro equipo de Guadalajara, y me parece que es el tema más polémico de fútbol en Jalisco esta semana, es el tema de los rojiblancos. Por ahí en la semana estaba checando algunos datos. Les comento rápidamente, en el torneo pasado el último calificado tenía 24 puntos, que fue Morelia, junto con Pachuca y América, que quedaron fuera de la liguilla también con 24 unidades. Es decir, estaríamos hablando o poniendo un estándar de 24 unidades para calificar, y Chivas, de los 21 que le quedan por jugar, tendría que hacer 15 porque hasta el momento tenía 9.
Le quedan 18, Alfredo, porque ya llevan 11 partidos jugados, le quedan 6 juegos, sí. 18 puntos en disputa. No hay de otra, tienen que ganar todos, y te comento lo difícil que es ganar para Guadalajara. De los últimos 21 partidos que ha jugado las Chivas, solo han ganado 3.
Así es, te comentaba, tenían 21 en juego y necesitaban 15 para completar la cuota de los 24. Ahora ya perdieron uno de los dos que podían perder y le quedan los 5 que tenía que ganar todavía, los tendría que ganar. Pero es un tema complicado porque por ahí se le cruzan los dos clásicos, que creo que a como están Atlas y Chivas, por ahí lo puede ganar el que sea. Y creo que eso puede ayudarle a Chivas en lo anímico, pero cuando llegue ese partido ya estamos casi terminando
el torneo. Sí, es que tiene que responder ya. ¿Sí? Y le decía a Zapata y me decía, oye, ¿cómo das por muerto al campeón a medio torneo? Pero oye, los puntos ya no están dando, ya se le está yendo el torneo.
Así es.
Y la próxima parada es vital porque Morelia creo que es un equipo que está levantando. Y bueno,
sí.
Y recordar
que Chivas no ha ganado como
de
local.
De los juegos que le quedan, ya perdió contra Tigres, pero le queda Tijuana, que no le ha ganado en los últimos 7. Le queda Morelia, que de los últimos 9 aquí en Guadalajara, Morelia ganó 4, empataron 3 y Chivas solo ha ganado 2. Le queda Veracruz, que Veracruz jugando como local se ha hecho muy fuerte. De los últimos 13 juegos ha ganado 9 en el puerto. Le queda León, que contra León en los últimos 5 juegos Chivas solo ganó 1, León ganó 3, empataron el otro. Entonces por ahí la estadística no acompaña a Chivas tampoco, y creo que el fútbol y el juego tampoco va de la mano con el rebaño, por lo menos en los partidos que le hemos visto hasta ahorita.
Sí, prácticamente se puede deducir que el panorama es muy gris, muy turbio para la institución del Guadalajara. Se ve muy, pero muy complicado que pueda hacer algo más que la liguilla, pero no le queda más que a Almeida y a sus dirigidos, pues, cerrar decorosamente el torneo. Le queda la Copa.
Ese es el partido vital de la temporada.
Contra el Atlas, que es el clásico tapatío.
Y bueno, regresando al tema del Atlas, Alfredo, ¿crees que en caso de que no se hubiera suspendido aquel partido de Copa y Atlas lo hubiera perdido, el profe Cruz seguiría en el banquillo? ¿O fue un aliviane? ¿Tanta suspensión de partidos para el Atlas le ayudó al profe?
No, yo creo que sí le ayudó al Atlas las suspensiones de los juegos, porque iban para abajo y para abajo y para abajo y no se veía dónde podían tocar fondo. Y parece que este parón le ayudó para reagruparse. Y como decía Hugo Sánchez, cuando los resultados no se dan, tienes que empezar por lo básico. Y lo básico de momento en el descenso es ganar. Ya las formas por ahí dudosas y que dejan algunas incógnitas, pues eso ya es punto y aparte. Pero qué diferencia haberle ganado a Puebla y a Veracruz y encarar los que siguen, a que hubieras perdido con alguno de esos. Sí, si hubieras perdido con alguno de esos, yo creo que ya no estaría...
No, se le hubiera complicado mucho, tuviera mucha presión esta institución de rojinegra, pero afortunadamente pues se le dio el resultado y eso es lo que importa.
Y lo de la Copa, no sé, no creo que lo hayan corrido, pero estaría con la soga al cuello y trabajar así es prácticamente imposible. Llegamos al tercer y último corte de Alto Rendimiento y no se vaya porque también regresamos con la MLB. Comienzan ya los playoffs esta semana.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Bueno, estamos de regreso en alto rendimiento. Inician ya los playoffs en la máxima liga de béisbol del mundo, la más importante. Inicia con los playoffs, inician con los juegos de comodín que se disputarán entre mañana y el miércoles. Por ahí hay que estar al pendiente antes de checar los juegos que habrá para completar los playoffs. Vamos a escuchar la cápsula especial sobre los juegos de comodines.
En las grandes ligas hay un total de 30 equipos, divididos en dos ligas, 15 en la Liga Nacional y 15 en la Americana. Cada una consta de tres divisiones, Este, Central y Oeste. Cada líder divisional avanza a los playoffs, mientras que los dos lugares restantes se definen con un juego de comodín. Este duelo se disputa entre los dos equipos con mejor récord, entre los que no ganaron la división y se enfrentan en un partido único. Desde la temporada 2012, cada liga tiene su propio partido de repechaje. El ganador avanza a las series divisionales y juegan contra el equipo con mayor porcentaje de victorias entre los campeones de división. Este partido de eliminación se implementó en la temporada de 1995 para darle más emoción y competitividad a la serie regular, puesto que la mayoría de los equipos llegaban eliminados a los últimos partidos y los aficionados perdían interés en la liga. Clasificar de esta manera se ha convertido en una verdadera posibilidad de campeonato para los equipos. En 12 ocasiones de las 22 postemporadas que se han jugado desde que fue creado el comodín, un equipo clasificado por dicha vía ha llegado al Clásico de Otoño, con 6 de ellos coronándose en la Serie Mundial. En ese mismo lapso, el equipo con el mejor récord del béisbol en la temporada ha llegado solo 10 veces a la Serie Mundial, ganando apenas 5. Para esta temporada, los partidos de comodines ya están decididos, Yankees vs Minnesota y Colorado frente a Arizona, mientras que los campeones divisionales esperan el turno at bat. Por la Liga Americana, Boston, Cleveland y Houston. Por la Nacional, los Cachorros de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington. Para Alto Rendimiento, Mauricio Hernández.
Y bueno, gracias Mauricio por la información. Juegan el día de mañana a las 7, Yankees contra los Twins, y el miércoles los Diamondbacks contra los Rockies de Colorado. Como lo comentaban, son demasiados partidos como para jugarte todo en uno, ¿no?
Sí, en la temporada regular son 162 partidos, de ahí promedias cuántos partidos perdiste, cuántos ganaste, y en relación a eso calificas o no los playoffs. 162 partidos para que te juegues la vida en una noche, creo que está de más decir que es la mejor parte de la temporada.
Así es, bueno, pero también es una segunda oportunidad para aquellos que no pues que no rindieron de la mejor manera, ¿no?
Sí, suena lógico esta opción de nada más un juego entre los dos mejores que no clasificaron como primeros en cada división, pues que se jueguen como un tipo repechaje, o en este caso un comodín, para enfrentarse a otro equipo, ¿no? Pero pues sí es algo, suena algo con muchísima presión, creo.
Bueno, pero tomando en cuenta que antes no existían los juegos de comodines, pues creo que de eso a nada, yo creo que
es
los equipos están contentísimos. Y es, como lo dije en la nota, creo que la emoción se mantiene en la temporada. Recordemos que en el mes de septiembre regresa la NFL, sí, y la liga de béisbol pues ya estaban definidas las finales, entonces no había interés. Y en este clásico duelo de ratings, pues la NFL se los comía.
Sí.
Que se los sigue comiendo, pero pues ya más leve.
Sí, pero bueno, ya es un platillo interesante. Incluso para aquí en Ocotlán, que está reviviendo esta pasión por el béisbol, pues ver estos juegos a muerte, ¿no? Digo, en cualquier deporte, ver un duelo a muerte siempre es más, digamos, emocionante. Porque los equipos, o en caso de que sean individuales, pues saben que no hay mañana, ¿no? Uno se tiene que despedir en ese momento y bueno, la emoción es diferente que cuando se juega por serie, por ejemplo. En este caso, el que gane de Yankees contra Minnesota iría contra los Indios, que es el mejor
y que tienen el mejor récord de la historia de la liga.
Incluso rompieron récord de partidos ganados con 22,
creo, 22, si no me equivoco. 20,
creo que con 23 rompieron el récord. Y por ahí, quien gane de Arizona o Colorado enfrenta
Dodgers.
A los Dodgers.
En la Liga Nacional.
Sí. En la Nacional. Entonces, por ahí estén pendientes. Les repito los horarios. El juego de Yankees contra Twins es mañana a las 7. Y el encuentro de los Diamondbacks de Arizona contra Colorado es a las 7 también.
Sí, claro. Un buen festín para quien no va a ver un juego que se están jugando todo. Pues es de postemporada, por así decirlo. Y es muy, muy interesante estos dos encuentros.
Así es. Los otros juegos que ya están agendados son los Red Sox contra los Astros. También están los Cubs contra Nationals. Y el último que... por los otros dos, los que faltan por definirse, que ya se los habíamos mencionado. Eso por parte de la MLB. Hubo actividad también en la NFL. Algunos de los resultados que más llaman la atención fue sin duda el de las Panteras, que ya no lo mencionaba Adrián en su cápsula, que derrota a los Patriotas 33-30, un buen juego. También por ahí los Vaqueros derrotaron a los Carneros 30-35. Otro también que llamó la atención fue las Águilas de Filadelfia contra los Cargadores 26-24. Por ahí hubo buenos encuentros y hoy también puede disfrutar en la noche a las 7:30 los Jefes de Kansas contra los Pieles Rojas. 7:30 el día de hoy.
Así es, los Jefes de... este equipo que es también uno de los mejores de la NFL, creo que sin duda, creo yo, a menos desde mi perspectiva, va a ganar el juego.
Y que por ahí se ha visto inmiscuido en temas polémicos fuera de las canchas, con todo este tema que está rodeando lo de Kaepernick y todo lo que están haciendo los jugadores, pues sobre todo de color o algunos extranjeros incluso, con este tema polémico con Trump, ¿no?
Sí, que se supone que se inclinan o tienen un cierto cuando tocan el himno o cosas así por protestas en contra del presidente.
Y que va más allá de la NFL, ya se han manifestado jugadores de la NBA como importantes, como Curry, que también ya se declaró en favor de los jugadores de la NFL y en contra de Trump.
Y es que lo que pasa con Kaepernick fue algo como sacado del porfiriato o de alguna dictadura. O sea, ponerse de acuerdo para todos los equipos de la liga para dejarlos sin equipo cuando era un mariscal de campo prometedor.
Sí, así es.
Y se ponen de acuerdo todos para no contratarlo porque él fue el que inició este digamos esta protesta y ahora es también considerado como un ícono, ¿no?
Sí,
un
ícono, claro,
social.
Y creo que pues en su parte cada quien se puede respetar ambos puntos, el presidente Trump pues está en su parte y los jugadores están en otra, pero pues si se están uniendo varios jugadores es porque algo en verdad tiene de cierto esa parte de la humanidad, como quien dice, para los americanos.
Aunque yo creo que, digo, cuántas veces hemos visto las posturas que toma Trump algo infantiles, pero lo que están haciendo los jugadores es arrodillarse a la hora de que se va a cantar el himno, de que se va a escuchar el himno. Tampoco están faltando el respeto, no es como que se pongan a sacarse los mocos o algo.
No, no, pero es su forma de expresar su molestia. Sí, eso es lo que entiende la parte de Trump, que te dice, sí. ¿Por qué te arrodillas en cuanto se está entonando el himno nacional de Estados Unidos? Entonces esa parte también es comprensible de ambas posturas.
Así es, pero también quiere decir que es una falta de respeto. Falta de respeto sería que se bajaran los pantalones o algo,
sí,
¿no?
Sí, claro, que cuando se estuviera entonando el himno, no sé, por aquí me acuerdo en el fútbol, por ejemplo, el Bofo Bautista en esa final contra el Internacional, que se está entonando el himno de Brasil y empieza a calentar y eso, y todos pues sí le rechiflan, ¿no? Porque pues es alguna falta de respeto.
Pues sí, pero le habían cortado el himno mexicano.
Sí, claro, eso no se discute. No,
bien, es un tema aparte, pues.
Sí, es un tema aparte. Pero sí se puede traer a colación lo que hace Bofo, si es una falta de respeto para el himno brasileño, que previamente ellos habían faltado el respeto al himno mexicano, mientras que los jugadores en NFL no se ponen a calentar ni se ponen a hacer otra cosa. A lo mejor sí protestan, pero no lo hacen, bueno, a mi parecer, no lo hacen faltando el respeto. Malo que se pusieran a platicar o que o que se sentaran o no sé. Pero bueno, llegamos al final de esta emisión de Alto Rendimiento. Muchas gracias, Mauricio.
Sí, gracias a ti, Alfredo, y a todos los que nos escucharon y nos dieron su tiempo.
Gracias, Iván.
Un gusto, Alfredo, nos vemos.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Provecho a los que estén en la hora santa del día. Yo soy Alfredo López y me despido. Nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.